El programa Verano Nacional, justamente con la conducción de Natalia González y Pedro Pablo Gómez. Vamos a charlar de las atracciones turísticas que tiene Gualeguaychú y que también tiene ese lugar de Corrientes, ¿no? Específicamente, así que estamos contentos con establecer la comunicación con ellos. ¿Estarán por ahí? ¿Le decimos los buenos días? A ver, hola, buenos días. LRA 12, Radio Nacional, Santo Tomé.
Buen día, ¿cómo está toda la gente de la mañana con vos? Y bienvenidos también a Radio Nacional Santo Tomé. Y para nosotros, por supuesto, es un gusto salir en esta comunicación en dúplex con ustedes ahí en Gualeguaychú. ¿Cómo están?
Bueno, nosotros estamos con calorcito, pero me imagino que por esos lugares abunda más el calor. Pero contanos un poco cómo está la temperatura por ahí.
Sí, mira, no, nosotros acá en Corrientes es como que estamos bastante acostumbrados a las temperaturas altas. Lo que fue Año Nuevo, no te podés dar una idea, sensaciones térmicas de 40 grados. Pero ayer tuvimos un poquito de gracia porque bajó 1 o 2 grados, que para nosotros ya es mucho, pero bueno, es el verano, hay que vivirlo así, mucho tereré, ¿no? Sí, es Santo Tomé, es una ciudad muy reconocida a nivel provincial por tener muy buenos carnavales, y la gente de acá le encantan los carnavales, y bueno, ni hablar ustedes, que son palabra mayor en lo que es comparsas carnavales, ¿no?
Una nueva fiesta popular, pero que rápidamente cumple 5 años, pero que se posicionó rápidamente, que es la fiesta del pescado y el vino, que rápidamente fue elegida por la gente de Gualeguaychú, pero también por quienes nos visitan, una fiesta que en un principio llegaba como un ensayo por parte de la organización del municipio de la ciudad de Gualeguaychú, pero indudablemente ya se ha quedado y con números importantes, no solo del nivel folclórico, sino también, bueno, del rock y de los diferentes géneros musicales.
Sí, ¿es una fiesta provincial?
Es una fiesta municipal. Es fiesta municipal que busca que municipal, en este 2000, mirá vos. Exactamente, y que en este 2022 busca pegar el salto a convertirse en una fiesta provincial. Se están haciendo las gestiones.
Bien, ¿y esto en qué fecha se realiza? Si sí, también nuestra audiencia por ahí, si quiere viajar hasta Gualeguaychú, puede hacerlo, ¿no?
Bueno, hay que hacer las valijas ahora el mediodía y arrancar. ¿Cuántos kilómetros nos separan de Gualeguaychú con Santo Tomé? ¿Tenemos un aproximado?
Voy a buscar.
Bueno, la fiesta comienza hoy.
Hay que buscar.
La fiesta, ahí estamos buscando la distancia. La fiesta comienza hoy, martes. Hoy va a estar tocando Vicentico y Alejandro Balvis, pero prosigue a lo largo de toda la semana. Comienza hoy, va a estar mañana miércoles, el jueves y el viernes cierra, porque le da paso al carnaval que comienza el día sábado.
323 kilómetros.
12 horas de viaje.
No. 4 horas. Casi 4 horas y media. 4 horas y media.
No sé por qué estaba tan lejos. Cuatro, yo.
No es tanta distancia en la que nos separa. Así que en 4 horas, 4 horas y media, 5.
Dos termos de mate.
Y estás en Gualeguaychú, si tenés ganas de viajar desde ahí de Santo Tomé, y si tenés ganas de venir desde cualquier punto de la provincia de Corrientes, bienvenidos a la ciudad del carnaval, que hoy arranca la temporada con esta fiesta del pescado y el vino, donde además de ver diferentes números artísticos, podés probar una rica gastronomía, que también es
un buen vino.
Es una de las invitaciones que se hace justamente para que el turista se acerque a nuestra ciudad.
Sí, y cuéntenos valor de las entradas, si saca previamente por internet, cómo lo están organizando.
Bueno, vamos a contarte un poco de detalles. La fiesta del pescado y el vino es totalmente gratuita, entonces lo único que vas a tener que necesitar
para poder...
Sí, es totalmente gratuito. Lo único que tenés que pagar, digamos, es el servicio gastronómico. Y luego lo que tenés que tener en cuenta es el carnet de vacunación al día y el DNI. Eso genera un pase sanitario, que genera una pulsera que te ayuda a ingresar y es válida para las 4 noches de la fiesta del pescado y el vino. Pero la entrada es gratuita.
Tenés que venir con la reposera. Tenés que venir con la reposera y te ubicás ahí en la zona portuaria, a orillas del río Gualeguaychú, y bueno, disfrutar una noche en familia, con los cuidados pertinentes, obviamente, y con una rica gastronomía.
Y con respecto al Carnaval del País, la entrada general, sí, que se puede acceder a la página www.carnavaldelpaís.com.ar, es la mínima es 1.500 pesos. Y luego, ajá, después tendrás que abonar, sí, la ubicación. Y también una de las exigencias es el carnet de vacunación al día y el DNI, por supuesto.
Sí, chicos, escuché ahí más o menos al principio que decían que hoy está Vicentico. ¿Y cómo es la grilla de artistas, aparte de Vicentico, que lo escuché así al pasar?
A lo largo de la semana, bueno, puntualmente no te voy a decir en el día a día, pero sabemos que va a estar hoy Vicentico y Alejandro Balbi, un gran cantautor uruguayo. El jueves de esta semana, el cierre de Soledad, pero también con la previa de Banda 21, y que se complementan todos con artistas locales y regionales. Esto es fundamental también comentarlo. Sumale Karina, va a estar cerrando el viernes 7 la princesita Karina con la cumbia, además de lo que es Víctor Heredia.
Eso mañana, Víctor Heredia.
Víctor Heredia va a ser mañana miércoles,
con la bomba de tiempo.
Y el Chango Espaciuc.
Mirá
qué noche la de mañana.
Eso van a estar mañana.
Mañana miércoles, así que bueno.
Pero qué artistas de renombre, y me sorprende que, vuelvo a repetir, me sorprende que la entrada sea gratuita y que sea un evento municipal.
Bueno, propuestas.
Es un logro de la municipalidad, porque justamente esta fiesta se inició en el año 2017, durante la primera gestión del actual intendente Esteban Martín Piallo. Y bueno, como decía Diego recién, es una fiesta que se ha consolidado, que fue una prueba piloto por ahí en el 2017, que tuvo muy buenos resultados, porque los emprendedores gastronómicos le fue muy bien en esa primera fiesta del pescado y del vino, en esa primera edición, y luego obviamente esto comenzó a consolidarse, y bueno, hoy tenemos una fiesta que cuenta con 4 noches y con estos artistas de renombre nacional.
Sumándole el dato de que es una fiesta que se realiza a la vera del río Gualeguaychú, en el puerto de la ciudad, y que no había una fiesta que destaque esas cualidades que tenemos los entrerrianos, como es tradicionalmente y milenariamente el pescado, el pez
de río,
los frutos del río, y pero que se le ha sumado lo que es una propuesta que en algún momento fue fuerte en la provincia de Entre Ríos, una de las provincias principales en cuanto a la producción del vino, allá entre 1880 y 1933, hasta que un decreto presidencial la prohíbe, uh-huh, en la década infame. Y bueno, finalmente 2008-2009 cae ese decreto y finalmente, sí, se recupera todo lo que es la producción de vino. Hay más de 13 o 15 viñedos aquí en la provincia de Entre Ríos, muchas hectáreas que se están cultivando fundamentalmente sobre la costa del río Uruguay, con muy buena variedad de vinos varietales.
Bien, bueno, yo les cuento que si bien estoy trabajando en Radio Nacional Santo Tomé, estoy transmitiendo en realidad desde la ciudad de Gobernador Virasoro, se destaca justamente por la producción y elaboración de la yerba mate.
La yerba mate.
Acá se realiza la fiesta de la fiesta provincial de la yerba mate. Generalmente en el mes de septiembre se realiza.
Uh-huh. Vos sabés que, Natalia, conozco la zona, y inclusive hice recorridos por allí, por lo que es la zona yerbatera. Hay empresas muy fuertes en torno.
Estancias conocidas.
Estancias muy, muy reconocidas que tienen varias yerbas, pero con un dato fundamental que siempre me llamó la atención, y es que no existe el varietal de yerba, sino que la hoja de la yerba mate es una, nada más que tiene distintos tratamientos.
Exactamente. El resultado final tiene que ver con, por ejemplo, el tiempo del secado, o si va a un secado más artificial, o si es en tipo horno. De eso depende también después la calidad de la yerba. Cuanto menos tiempo tiene de secado, por ahí es una yerba de menor calidad.
Claro, e influye también, Natalia, por lo que me decían en cuanto a la intensidad del sabor de las yerbas, lo que es el suelo, el hierro que porta el suelo.
Claro, claro, sí. Bueno, generalmente las empresas yerbateras ya tienen todo muy muy estudiado, se hacen en viveros, ¿no? Hay plantitas genéticas que ya salen las mejores y esas son las que se vuelven a plantar, las mejores, ¿no? O sea, para explicarlo de una forma sencilla, eligen las plantitas que están mejores genéticamente y esas se vuelven a reproducir y a reproducir.
Vos sabés que nosotros debemos ser tan materos como ustedes y materas, pero nosotros no somos región productora aquí en el sur del litoral y de la provincia de Entre Ríos. Ustedes son tomadores tanto como nosotros o más, pero también productores, así que felicitaciones por ser elaboradores de único lugar en el mundo, la zona guaranítica.
Exactamente, desde acá hacia todo el mundo, ¿no? Se envía la yerba para que todos los que gustan de tomar mate, y un dato importante es que no solamente en Argentina se toma mate, y llama la atención, pero en Arabia Saudita toman mucho mucho mate.
Mira vos, bueno,
Natalia, justamente con esto que estábamos hablando sobre lo que es la regionalización de estos productos, que bueno, en una época de la Argentina se decretó justamente de que, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos no se produzca más el vino. La producción de yerba mate apunta justamente a esto. En algún momento de la historia se decretó de que la provincia de Corrientes sea productora de yerba mate en la Argentina.
No tengo conocimiento de eso, pero creería que no. Tendría que averiguarlo, no quiero decir algo y que no sea verdad.
Y también te dejo otra paradoja, de que el Instituto Nacional del Mate no funciona en las zonas yerbateras, sí, sino que tiene sede en Buenos Aires.
Exactamente, eso es cierto. Las paradojas de por ahí que tenemos en nuestro país, ¿no? Claro.
Bueno, Dios está en todas partes, pero tiene en Buenos Aires.
Bien. ¿Cómo es el río Uruguay, sí, por así? Bueno. ¿Te animás por último a describirnos? Porque aquí vos sabés que debe ser una de las zonas más anchas del río Uruguay aquí. 8 kilómetros, 9 kilómetros de ancho. Y nos une, el río nos une aquí con la ciudad de Fray Bentos, en la República Oriental del Uruguay, que también lo tenemos a través de la unión del puente General San Martín. Pero ¿cómo es el...? Describinos el río allí. ¿Es ancho? ¿Es más bien...? ¿Corto, breve?
Bien, a nosotros el río Uruguay aquí, estamos en frontera con Brasil y específicamente con la localidad de San Borja. Desde nuestra costa se puede ver bien lo que es el otro lado, así que no quiero hablar mucho de distancias, pero creo que no es tan tan ancho porque se puede vislumbrar. También tenemos un pase internacional, aquí tenemos el puente justamente que une Santo Tomé con la ciudad de Brasil, de São Borja, que hace un tiempo se abrió ese pase fronterizo, ¿no?
Ahí en la zona de Corrientes y en la zona de Misiones, el río Uruguay es más profundo que ancho, a lo contrario de lo que sucede aquí en la zona de Entre Ríos, donde es más ancho, pero de poco calado tiene el río Uruguay. Sí, sí. Bueno,
es profundo, así como lo decís.
Bueno, creo que algo que unifica también la actividad turística es conocer cómo está la situación COVID, al menos ahí y también acá. ¿Nos podés hablar de un panorama más o menos?
Bueno, específicamente en Santo Tomé, en estos últimos días se han reportado varios casos nuevos de COVID-19. Para ser exacta, el último parte oficial de la localidad reportó 51 casos nuevos. Y en total hay 147 casos positivos activos. En este momento se están realizando testeos desde las 7:30 de la mañana hasta las 20 horas, por ejemplo, en el hospital local, justamente porque hay una ola de crecimiento bastante importante con lo que tiene que ver con casos de COVID-19. Y bueno, como siempre, nuestra recomendación desde la radio es a no aflojar con los cuidados porque todavía la pandemia no terminó.
Bien, yo tengo una última pregunta como para ir cerrando. Ustedes tienen un patrimonio inmaterial y cultural así en la provincia de Corrientes. En verdad lo tenemos todas las provincias chamameceras, pero bueno, ustedes son epicentro, como lo es el chamamé. Ahí en Santo Tomé o en la región, ¿tienen algunos chamameceros, así hayan desaparecido físicamente, pero que hayan dejado su legado, algunos chamameceros o chamameceras conocidas?
Aquí exactamente de la región no recuerdo ninguno de renombre, pero sí, obviamente hay muchísimos chamameceros. Uh-huh. En Santo Tomé se realiza la fiesta del chamamé, así que es una región bien cultural.
Uh-huh. Bien, bueno, te parece que lleguemos hasta aquí, un primer contacto que espero que sea un punto y seguido.
Y los esperamos, los esperamos a los correntinos que se acerquen a la ciudad de Gualeguaychú para disfrutar de la fiesta del pescado y del vino y de la primera noche de carnaval el próximo sábado.
Bueno, muchísimas gracias, chicos, por esta invitación y por contarnos y describirnos su lugar con tanto amor y con tanta dedicación, que dan ganas de verdad a preparar los bolsos y salir en un rato para allá.
Bueno, son 400 kilómetros,
nada. 4 horas y media, nada. Bueno, manejando tranquilo.
Pues manejando tranquilo y por autovía. Por autovía.
Bueno. Exactamente. Sí, autovía tenemos a partir de Paso de los Libres, más o menos, a la altura en realidad por ahí de Paso de los Libres, por Tupatía.
Exacto.
Por esta zona no tenemos.
Bueno, pero no hay mucha distancia entre Santo Tomé y Paso de los Libres.
No,
150
kilómetros, supongo.
Natalia, bueno chicos, muchísimas gracias
por invitarnos.
Bueno, hasta la próxima.
Así la escuchamos, hasta la próxima, entonces.
A un nuevo encuentro, seguro.
Ahí va, ahí la escuchamos, entonces. Un pequeño delay por la comunicación, por.
Y en verdad ella nos comunicaba que estaba transmitiendo desde Gobernador Virasoro.
Totalmente.
En Corrientes. Así que también otra, bueno, zona.
Sí, muy cerquita, Gobernador Virasoro, muy cerquita de Misiones. Uh-huh. Mira vos.